Bé, bon dia una altra vegada. Torno a ser el mateix abans, Xavi Cofí. És per nosaltres un autèntic plaer, ho dic sincerament, poder tenir entre nosaltres el professor Rafael Díaz Salazar. El professor Díaz Salazar és professor de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid. M'ha dit que comprèn força molt bé el català i per tant faig la presentació seva en català també. A la Complutense, ell és professor en el grau de Relacions Internacionals, en el grau de Sociologia i en el màster de Sociologia aplicada als problemes socials. És professor també de Sociologia de les Desigualdades Internacionals i Societat Civil Global de l'Institut Complutense d'Estudis Internacionals i de l'Institut Universitari de Desenvolupament i Cooperació. És molt conegut en l'àmbit de les ciències socials espanyoles i llatinoamericanes, per les seves contribucions a la renovació de la sociologia de la religió i de fet ha estat professor convidat en múltiples ocasions en diferents institucions universitàries de Mèxic, Brasil, Cuba, El Salvador, Hondures, i per tant també el Consell Assessor de la Revista Internacional de Sociologia. A més, ha publicat diferents llibres, com per exemple Desigualdades Internacionales, Hacia un Programa Mundial de Justícia Global, Espanya Laica, Democràcia Laica, Religió Pública, i també ha participat en la publicació d'Indignados. Sense més preàmbuls, passo ja la paraula al professor Díaz Salazar. Moltes gràcies per la vostra presència aquí. I ell presentarà la ponència titulada Identitats Comunitàries, Religions Públiques i Democràcia Laica. Moltes gràcies.
Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a la organización que me ha invitado y que esto se celebre en Girona y no en Albacete, por ejemplo, porque siempre que va uno a un lugar, pues si la belleza lo acompaña, pues mejor que la fealdad. Bien. Lo he dicho porque la mitad de la familia la tengo allí. Yo soy de Castilla-La Mancha, que por cierto, es gracias a Castilla-La Mancha, Barcelona se situó en el mapa de la primera globalización. Si el Quijote no viene a la playa de Barcelona, Barcelona no existía en el mundo. Bien. Por lo tanto, en segundo lugar, cuando esta mañana repasaba la intervención, volvía a sorprenderme de la calidad, paréntesis, estoy desdotado para la diplomacia, aunque parezca que vengo del cuerpo diplomático, porque acabo de decir, Girona es bella, tal. Yo llevo, lo recuerdo esta mañana, 31 años dando conferencias, nunca en España y en América Latina, nunca me había encontrado con una organización tan suiza como esta. Me dije, bueno, Suiza tiene poco encanto. Tan alemana, pero dije, horror, ¿cómo voy a decir alemana? No. Y entonces dije, bueno, tan catalana, ¿no? Tan catalana. Porque mi experiencia con organizaciones catalanas es que las cosas funcionan, pero también como aquí, de verdad, y lo he de decir, y quiero públicamente nombrar a Silvia, que ha sido un prodigio en la paciencia, a la hora de recibir desde abril el texto que le ha llegado, y está entregado. Y yo no sé si Cataluña se tendrá que españolizar, quizá, pero desde luego estaría bien que el resto del Estado se catalanizara o gerunderizara. ¿Sí? Porque hay muchas Cataluñas dentro de Cataluña y yo no sé si todos serán tan suizos como los gerundenses. Bien. Dicho esto, voy a, y habiendo señalado que he entregado el tema con lo típico de los congresos, bibliografía abundante, no sé si profundidad, pero sí bibliografía, hay un anexo documental que quizás sea lo más valioso de lo que voy a entregar, ocho textos, muchos de ellos desgraciadamente poco conocidos, porque no, en estos temas de religión no estamos muy europeizados. aquí sí, seguimos siendo bastante bárbaros desde el punto de vista intelectual y analítico. Yo no sé si en Cataluña, pero en el resto del Estado, muy, muy, en primer lugar, analfabetos, hay que hablar con precisión, analfabetismo en religión, y luego una especie de barbarismo intelectual y emocional. Bien, el primer punto que quiero tratar es, porque tiene que ver con el tema, cuando hablamos de diversidad religiosa, estamos hablando, y lo decimos en el siglo XXI, de la existencia de la diversidad religiosa. Y ayer, en esto de Roderíes, que me gusta a mí eso de Roderíes, es rodar, ¿no? ¿Roderíes se dice así? Sí. Bueno, es que entre la O y la A es difícil, ¿no? Y la E y la A, eso ya pere, pera, forcada. Difícil, ¿no? Difícil. Bien. Lo vi. Y además no vi el típico inmigrante que tiene el rostro, que sabemos que es magrebí o ecuatoriano, sino algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención de Cataluña, que es el alto porcentaje de inmigrantes de origen pakistaní. Tengo una especial fascinación por todo lo que es India, Bangladesh y Pakistán, y porque para mí es un mundo dentro del mundo, y también porque ahí confluyen las dos dedicaciones que tengo en la universidad. Por un lado, las desigualdades internacionales, India es el país del mundo con más millones de pobres, y por otro lado, la diversidad, para diversidad religiosa, la India, ¿no? Bien, entonces, eso se ve. Cuando llegué a Girona y hice el recorrido, que es muy agradable, es una ciudad que dominas con los pies, desde la estación al hotel, pues vi cinco o seis, podía hacer casi una tipología del peatón, sobre la diversidad, incluso con los vestidos. En Girona, lo primero que entré es banderas catalanas. Dije, esto me gusta. Luego, porque me gusta la diversidad. A mí me gusta la diversidad. Yo no sé si a la gente que lucha tanto por una identidad le gusta la diversidad o no, pero a mí me gusta la diversidad. Dije, bien, no es lo mismo llegar a una ciudad anodina que una ciudad que está con banderas. Una con la estrellita de cinco puntas, otra sin estrellita total, cuatribarras, se dice así. Cuatribarradas, bueno. Pero es que había una escena, los sociólogos somos amantes de la fotografía, porque una fotografía nos dice mucho. Y había una fotografía fabulosa, para haber enfocado a una inmigrante que yo creo que debería ser pakistaní, y desde ahí un edificio con una bandera, la estrella de cinco puntas. Hubiera sido genial. Y después de haberlo puesto, por ejemplo, en Albacete, ¿a qué país pertenece esto? ¿De qué país es esto? ¿De qué país es esto? Y luego vi más simplemente en el recorrido hasta el hotel. Los fui contando. Ahí fueron menos que en Rodarías. Cuatro. Fueron cuatro. Bueno, este es un país complejo, este es un país diverso. De eso tengo yo que hablar mañana. Bueno, y lo primero que hay que decir es el fuerte poder de la identidad. Parecería que la globalización ha difuminado las identidades locales y estamos en algo que Manuel Castells, que por cierto va a servir la grasieta, porque Manuel Castells, todo el mundo, Castells, tú, de Barcelona, de Lleida como mucho, ¿no? Está en la Universidad Oberta, bueno, Manuel Castells es el albaceteño más universal del mundo, él ha nacido en Albacete y por eso de alguna forma también empecé a hablar de Albacete y compararlo con Girona. Pues Castells, en su trilogía La era de la información, tiene el segundo volumen, es quizá la obra, una de las obras que han marcado los últimos 15 años en el ámbito de las ciencias sociales a nivel mundial. El segundo tomo es El poder de la identidad. ¿Por qué? Porque, como él muy bien dice, no estamos en la globalización, sino en la glocalización. En la glocalización. El mundo es global, pero el mundo es local. Y es local globalizado. ¿Quién nos iba a decir hace 30, 40 años que por Girona iban a existir esos personajes? Lo misma sensación tuve cuando hace 30 años fui a París. Yo nunca había visto en un vagón de metros tantas razas. Solo lo había visto en libros. Y entonces yo me acuerdo que cuando vine dije, ¿qué has visto? Y dije, he visto el mundo, pero ¿no has visto franceses? Digo, sí, pero también el mundo. Y dije, esto es complicado, ¿eh? Si alguna vez vienen a España, mucho más complicado. Y ya estamos con lo complicado y lo rico, ¿eh? Ya diré algo sobre las dimensiones positivas y problemáticas de la diversidad y de la complejidad. Siempre es más sencillo, sobre todo a los administradores políticos, gobernar lo simple. Lo difícil en la vida es gobernar lo complejo, y no digamos en las relaciones de pareja. Cuanto más compleja es tu pareja, más complicado lo tienes. Bien. Entonces, eso es lo que primero que quisiera señalar. En el mundo de la globalización, las identidades colectivas tienen un inmenso poder. Y si no, que se lo digan a Cataluña. Todo está lleno de nacionalismo, con especial fuerza ahora. No voy a hacer una lectura política de lo que está aconteciendo, aunque me lo pide mucho el cuerpo. Me di otra vuelta también para analizar carteles. Entonces luego le mandé un correo y dije, mira, por un cartel, no lo diré cuál. Primero, he visto al difunto. No hablaré del difunto. Segundo, he visto al Mesías. Tercero, he visto al innovador, pero no del todo. Y luego he visto a dos que yo no sé ni ellos si saben lo que van a sacar. Pero lo que sí he visto es que desde el cadáver, que no diré quién es el cadáver, hasta el Mesías, los que no, ni ellos saben si van a saber o contestar, aquí hay un común denominador. Y es que este pueblo tiene una identidad colectiva muy fuerte, y dentro de este pueblo hay identidades que no tienen nada que ver con su identidad, que viene de milenios, por aquí cerca está el Ripollés, ¿no? Y ahí estuvo Wilfredo el Belloso, ¿no? Bien. O sea, no es cualquier. No es el Belloso, ¿no? Se dice así. No es cualquier tierra esta tierra, ¿no? Fue la cuna de Cataluña en un principio. Ripoll, bueno, pues, milenario, ¿no? Milenario. Bien, pero es que las personas que están ahora en Cataluña tienen una identidad mucho más milenaria que la de ustedes, ¿eh? A ver si se creen que Adán y Eva vinieron por ahí por Campodrón y cosas así. No. Estuvieron en otros territorios, ¿eh? Y entonces, claro, esas mezclas hay que tenerlas muy en cuenta. Y aquí es donde entra el tema de la diversidad religiosa. Si hay alguna fuerza en la historia de las civilizaciones y en la historia de la humanidad que tiene fuerza como identidad colectiva, son las religiones. Y eso no las convierte en buenas o en malas. La sociología tiene una finalidad hermenéutica, analítica y no normativa. Las sociólogas y los sociólogos de la religión no estamos para decir si la religión es buena o mala para el ser humano. Estamos para intentar, con las claves propias de la sociología, que no es la única disciplina que aborda la religión, para analizar ese fenómeno. Y una de las primeras conclusiones a las que llegamos es una de las grandes fuerzas colectivas que ha creado la humanidad y que sigue reproduciendo la humanidad es la de las religiones. ¿Y por qué? Pues porque a lo largo de la historia y en la actualidad, las religiones son un factor muy potente para crear comunidades. Comunidades cívicas. Y eso no es tan fácil. ¿Una familia es una comunidad? No necesariamente. No necesariamente. ¿Los habitantes de una ciudad forman una comunidad? No. No digamos ya una agrupación de un partido político. Cualquier cosa menos una comunidad, por favor. ¿Quién entra en un partido político creyendo que entra en una comunidad? Bueno, no se va a enterar por dónde va a entrar la espada o la navaja. Diablo, etcétera. Tiene que saberse situar. Los sindicatos, pues tampoco. Hubo una época en que fueron comunidades. Los ateneos libertarios fueron comunidades, las casas del pueblo eran comunidades. El anarquismo en Cataluña fue una gran comunidad. Comunidades de diverso tipo. No la pertenencia a un núcleo, ni siquiera la pareja. ¿La pareja es una comunidad? Bueno, la mayor parte no, ¿eh? Yo hago con pareja comunidad. No, yo me busco comunidades para, bueno, llevar con un poquito más de gracia la pareja, cualquier cosa, menos mi comunidad. ¿Las iglesias son comunidades? Bueno, eso es la forma de autoconsuelo del cura. Queridos hermanos de comunidad, bueno, no, Uno va a un servicio más o menos animado, luego se va y le da la paz a un señor que ni conoce y le tiene que dar la mano, ¿no? Bien. Por lo tanto, crean comunidad. Allí donde la crean, pero por lo general han creado comunidades. Y las religiones también han creado y crean, allí donde lo crean, porque esto no es un mecanismo automático, culturas identitarias. Y esto es muy complicado. Es muy complicado. Y por eso, como sociólogos, comprendemos muy bien los nacionalismos. Lo cual no quiere decir que los legitimemos, digo que los comprendemos. Y que un sociólogo, cuando está en un territorio, puede decir, aquí hay una comunidad nacional. No sé si tendrán otro tipo de comunidad, pero aquí existe una nación. ¿Y por qué existe una nación? Porque hay un determinado tipo de lazos identitarios y comunitarios. Y en otros territorios hay belleza, hay gente muy maja, hay universidades estupendas, pero no hay esa cultura identitaria compartida. ¿Y qué es una cultura identitaria compartida en el mundo de lo religioso? Pues en primer lugar, un conjunto cosmovisional que genera una mentalidad compartida. En segundo lugar, un conjunto de sentimientos y de emociones. Afortunadamente ya hemos sobrepasado ese nivel de racionalismo cientificista en el que yo me formé y toda mi generación. Y que al final algunos pues somos metarracionalistas, metacientificistas, no por ser prerracionalistas y precientificistas, sino porque hemos visto hasta qué bloqueo, hasta qué punto de no salida llega una perspectiva de la vida que solo se rige en todos los aspectos por una cultura cientificista y racionalista. Por lo tanto, el mundo de las emociones y de los sentimientos colectivos. Hoy se habla de inteligencia emocional, hoy se habla de política emocional, hoy se habla de educación moral emocional. Los sentimientos colectivos son tremendamente importantes. Y ahí están todos los rituales religiosos y todos los rituales laicos que cumplen funciones análogas a los rituales religiosos, porque los rituales como tal, porque los rituales siguen hoy día, incluso en sociedades secularizadas, tienen un origen religioso. Los rituales surgen en el proceso de producción religiosa, ¿no? ¿Y los rituales qué son? Son formas de interacción emocional. Yo cada vez que voy a América Latina, el último país en el que he estado ha sido Brasil, no me pierdo un acto en Brasilia o en Río de Janeiro de los pentecostales. Vamos, solo hay una cosa que me gustaría más, que es ir a una ópera en el liceo, pero salvo eso, ya vienen. Porque, entre otras cosas, que es, estoy en un sitio académico, a mí me gusta mucho escribiendo, soy, pretendo o intento serlo muy riguroso, hablando, pues muchas veces me voy por la vía de la ironía y del sarcasmo. Yo debo ser bisnieto de don Ramón María del Valle Inclán. A mí todo esto del teatro del sarcasmo y del esperpento, a mí todo lo del esperpento me encanta, por eso también me encanta el surrealismo. Por aquí, por Figueras, hay un señor que de eso sabe algo. Entonces, este tema de las emociones, de los sentimientos, se ve muy bien. Y por eso están creciendo tanto las iglesias pentecostalistas y por eso en el mundo gitano español crecen tanto los cultos, porque son formas de interacción emocional tremendas. Eso no se puede narrar. El mundo de lo religioso es ante todo el mundo de la experiencia colectiva, que luego se puede más o menos volcar en un lenguaje que usa conceptos y categorías provenientes del mundo griego. Hay que tener en cuenta que el mundo de lo religioso viene del mundo de Oriente, de la lógica oriental. Es un mundo de categorías simbólicas. Y en este país, o estado de países y de naciones, como creo que es España, un estado plurinacional, otra cosa es si las naciones tienen que tener estado o no, no me toca entrar. Pero está claro que este es un estado plurinacional. Allí donde hay naciones, no. Bueno, Ciudad Real no es una nación, para dejar tranquilos ya los de Albacete. En cambio, Cataluña sí es una nación, clarísimamente. Y de verdad que no lo llevo mucho tiempo viniendo por Cataluña, y no solo por las capitales, sino también por el interior, porque me gusta mucho el tema de la montaña. Y claramente esto es una nación, otra cosa es lo que sea un Estado. Bien, entonces, en este terreno, las religiones tienen mucho que decir a esas cuestiones que tienen que ver con la cohesión social fuerte de los pueblos. Bien, finalmente, otro elemento clave de una cultura identitaria que ofrece también la religión son los comportamientos. Los comportamientos. Todas las religiones engendran desde normas éticas a normas propias de la vida cotidiana doméstica, desde la alimentación, a qué hacer con la sexualidad. Tienen esa potencialidad de configuración del comportamiento. Claro, eso les da una inmensa fuerza, porque díganme qué factores culturales en la historia y en la actualidad tienen esa capacidad de crear a la vez y generar una urdimbre entre cosmovisiones y mentalidades, emociones y sentimientos y comportamientos. ¿Que hay religiones que ya no lo logran? Bueno, porque están en proceso de deconstrucción. Las religiones son, para la sociología, una construcción social que en algún determinado momento, un proceso que unas veces nace de las propias religiones y otras veces de fuerzas culturales ideológicas distintas, reciben el impacto de la secularización y se inicia un proceso de deconstrucción. ¿Por qué? Porque ya no tienen la capacidad de generar mentalidades y cosmovisiones que comparta toda una población, porque ya no son capaces de generar emociones y sentimientos tan fuertes y, sobre todo, porque no son capaces de incidir en los comportamientos. Y entonces se quedan fragmentos religiosos y, como mucho, reconstrucciones personales de fragmentos religiosos de diversas procedencias religiosas y no religiosas. Este es uno de los principales análisis que ha hecho uno de los tres o cuatro sociólogos más importantes que hay en el mundo, Ulrich Beck, en un libro que se llama, que les recomiendo, y que publica una excelente, para mí lo digo claramente y no soy accionista de la empresa, una excelente editorial con sede en Barcelona, que es Paidós. En anoche, repasando la bibliografía, veía que casi todos los libros eran de Paidós, ¿no? Pero es que no es que fueran los libros de Paidós, es que Paidós produce muy buenos libros, ¿no? Entonces, en Paidós está este libro de Ulrich Beck, El Dios Personal, que se titula La individualización de lo religioso y el espíritu del cosmopolitismo. Es verdad que cada vez vamos más a autoconstrucciones personales y de pequeñas comunidades de religiones en que el proceso básico es la autonomía del individuo o de la comunidad para crearse nuevos universos religiosos. Bien. Bueno, una vez planteado este tema, es lógico que personas racionales, como son quienes han organizado estas jornadas, hayan propuesto el tema de la diversidad religiosa dentro de esta serie, de esta especie de saga, ¿no? Ya de ocho simposios sobre lengua, educación e inmigración. ¿Por qué? Porque si la primera parte de mi intervención la he dedicado a comunicarles a ustedes la importancia de la identidad en nuestras sociedades, pues las religiones son un elemento consustancial de las identidades. Y especialmente son más fuertes, esas identidades son más fuertes, en aquellas naciones, en aquellos países, en aquellos estados de donde provienen los inmigrantes. Es decir, ¿quiénes han sido los que han forzado un nuevo debate y una nueva política institucional en Francia. Los inmigrantes, no los obispos católicos franceses, que por cierto son bastante distintos que los españoles y a su vez los catalanes, que los pobrecitos míos habrán sufrido mucho yendo a Rocco, por lo que dice la prensa, yo no estuve allí. Porque vaya obsesión que tiene este señor. ¿Qué obsesión tiene este señor? Se podría ir a Galicia, ¿no? Y que le dieran premio al gallego. Bueno, en Galicia también lo pasarían fatal, sobre todo los del bloque nacionalista galego. Pero ¿qué obsesión tiene este señor con uniformarnos? Para él que resucitará ya Isabel II. Por eso la quería hacer santa, claro. Ya, bueno, para darse cuenta que España, una, no sé si libre, pero no sé si tampoco grande, pero sobre todo una. Bien, es horroroso. Bueno, es que los sociólogos tenemos mucho de periodistas, ¿no? O sea, no se puede hacer sociología sin tocar la vida cotidiana, por más que esto sea un simposio. Bien, y aparte que sonreír siempre es bueno, ¿no? De vez en cuando. Bien. Bien, entonces, de donde en Francia, los obispos franceses, no sé si en 1905, que es cuando surge la ley, que es el punto jurídico que fundamenta la laicidad francesa, sino que con motivo de los 100 años de la ley, de 1905, en 2005, publicaron un documento diciendo que ellos están muy a gusto con la laicidad francesa, que eso ha enriquecido la vida de Francia, y que lo que tiene que hacer la Iglesia es, dentro de ese marco de la laicidad, ser cada vez más creativa. Por lo tanto, no ha venido de ahí, de una presión católica, como puede pasar en España, ¿no? Todos los males son de Zapatero, del laicismo y vuelta, tal, y laicistas, y ahora el Tribunal Constitucional horroroso con los matrimonios homosexuales y vuelta, y una vez más presión, porque aunque la ley lo diga, la razón natural. Otro día estuve dando una conferencia en Ávila y claro, un sociólogo le da a todo, ¿no? Un sociólogo tiene, igual que ayer me dediqué a ver carteles e inmigrantes por las calles. Pues a mí me gusta mucho cuando entro en las iglesias, y hay dos iglesias románicas, ahí se cree que el único románico bonito es el catalán, cuidado, a ver si van a ir a Ávila, van a dedicarse allí a ir a comprar yemas de Ávila, que hay dos iglesias que pueden competir en el ranking del mejor románico, San Vicente y San Pedro, ¿no? Y siempre cojo la hojita, porque, como decía Gramsci, no hay ninguna institución que produzca tanto papel como la iglesia. Bueno, y me encontré con una perla, que es la carta del obispo de Burgos, que empezaba con un latín que no conozco, pero era algo así como tenebroso, del dies irae o algo así, sobre lo mal que lo pasó el buen señor el día en que el Tribunal Constitucional dictaminó que esto del matrimonio homosexual, bueno, en fin, no era una cosa de gente viciosa y malvada que debía estar en un psiquiátrico o en un campo de reeducación, recibiendo algún tipo de electrochoques para que volvieran a la senda de la razón natural, según este buen señor. Es una pieza, no me refiero a que el obispo sea una pieza, digo que es una pieza, que quizá, ¿no?, pero que es una pieza, digamos, el texto, ¿no? O sea, no lo tiraré, se quedará bien cubierto, ¿no? Bien, entonces, fenómeno tiene mucho que ver con la importancia de lo religioso en el diálogo intercultural en Europa. No nos podemos plantear el diálogo intercultural en Europa sin introducir la variable religiosa. Es absolutamente imposible. ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente, antes de estas divagaciones mías hacia Ávila, como voy a retener, ¿no?, si no vamos a recorrer toda la península y tampoco es el momento. Las personas inmigrantes son personas que no han atravesado, porque no lo han atravesado en sus países, el proceso de secularización. Y se encuentran de pronto en sociedades que están secularizadas. Y como por otro lado tienen una identidad muy fuerte, la respuesta a ese choque que experimentan entre sociedades secularizadas, sociedades laicizadas, identidades religiosas potentes, que no se recluyen en la vida privada, es decir, que no asumen la perspectiva de los obispos franceses sobre la separación de planos entre lo que es el mundo de la cultura, lo que es el mundo de la legislación, lo que es el mundo del Estado. Esas experiencias no las han tenido la mayor parte de los nuevos ciudadanos que existen en Cataluña y en otras partes del Estado y en otros países europeos. Y por lo tanto la laicidad francesa, por aquí ha venido todo este lío de hablar de estos señores, se replantea que tiene que tener también una evolución, que el laicismo también se puede convertir en un dogmatismo, en un integrismo. El último libro que ha publicado el máximo experto que hay en Europa sobre laicidad, que es Jean Bovero, es catedrático en la Sorbona de Sociología de la Laicidad, se llama El integrismo republicano laicista. Todo en esta vida se puede convertir en un integrismo o en un fundamentalismo. Por cierto, también el nacionalismo. Cualquier cosa, el comunismo, el feminismo, el ecologismo, cualquier cosa se puede convertir en integrismo, en fundamentalismo. Bien, y entonces, por eso, Sarkozy y otros elementos del Partido Socialista, y sobre todo intelectuales y las propias organizaciones laicistas francesas, todo hay que decirlo, salvo el Gran Oriente, la masonería del Gran Oriente, que son representantes del integrismo laicista francés, porque una cosa muy importante, y lo cito en el texto que he entregado a la muy paciente Silvia, y basado en un texto de una autora catalana a la que estimo mucho, Victoria Camps, que ha sido Premio Nacional Español de Ensayo, llama en un artículo publicado en la revista Claves los muchos laicismos. Y eso hay que decirlo con claridad. Igual que hay muchos tipos de catolicismo, muchos tipos de islam, también hay muchos tipos de laicismo, ¿no? Pues la mayor parte de las organizaciones laicistas francesas también han hecho en los últimos decenios un proceso muy fuerte de repensar la laicidad. En el primer capítulo de mi libro, España laica, ahí dedico casi 100 páginas a informar, porque las organizaciones laicistas españolas, pues la verdad es que, si lo voy a decir cariñosamente, es decir, aún en época de crisis, estaría bien que les dieran una beca para ir a Francia, y poner un poquito al día su laicismo, porque producen mucha pena intelectual. Luego, especialmente con la campaña esta de la religión fuera de la escuela, diré algo sobre eso. Eso no lo dice nadie, especialmente en Francia. Y ellos se creen que es lo que dicen en Francia, pero es que son gente que, no sé, que parecen todos, no voy a decir el lugar, ¿no? Que tenían que pasar un poquito los Pirineos y no quedarse con esa especie de estereotipo de lo que es la laicidad francesa. Parece que los franceses son, ante todo, clerófobos, O sea, lo que les gusta son los caracoles y los curas a la brasa con un poquito de mantequilla, y ya está, ¿no? Y hacen ahí una especie de asado, y no es eso, es mucho más compleja la laicidad francesa. Bien, por lo tanto, la religión no es una cuestión privada. Esto es, paso ahora a la segunda parte de mi intervención, cuando hablo de religión privada, religiones comunitarias y religiones públicas. Y tengo que insistir en esto, porque es algo que se utiliza mucho en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino que esta frase fue acuñada en el programa de Erfurt, de la socialdemocracia alemana, cuando la izquierda marxista europea no sabía qué hacer con la religión. Y entonces se inventaron algo. Yo en mi libro La izquierda y el cristianismo he hecho un análisis filológico, político-filológico, de cómo se fraguó en el Congreso de Erfurt esa frase. Y esa frase no quería decir que la religión, solo no quería decir que era una cuestión que pertenece a la vida íntima, que es distinta, por cierto, a la vida privada, sino que más bien la religión hay que privatizarla. La religión, más bien, hay que privatizarla. Por lo tanto, nosotros tenemos como tres posibles reacciones ante el problema político, educativo, que le voy a decir a ustedes, si algunas de las personas que están aquí tienen en un aula más alumnos inmigrantes que de procedencia catalana o de la comunidad autónoma de donde vengan. La presencia de estas personas vinculadas a grandes religiones crea de entrada un problema. Crea un problema. Y eso no es malo. Una sociedad, lo normal es que haya problemas. Lo importante es aprovechar los problemas para convertirlos en oportunidades de crecimiento personal y social. Bien, entonces, como es un problema, como la presencia de miles y miles de personas con una identidad colectiva fuerte, de raíz religiosa, crea un problema, hay tres formas de resolver un problema. La primera es como lo intentó el laicismo francés tradicional, mejor dicho, tradicionalista, porque todo puede ser tradicionalista en esta vida, también el laicismo. No solo la religión puede ser tradicionalista. Todo puede ser dogmático en esta vida, también el laicismo. También el laicismo puede ser dogmático, profundamente dogmático. Yo conozco muchos dirigentes intelectuales del laicismo español que son buenos amigos y debatimos en congresos, que yo les digo, oye, el laicismo no te ha curado de dogmatismo. Lo que pasa es que es un dogmatismo de otro tipo. Pero tú, por el hecho de pertenecer a una asociación laicista y escribir mucho sobre el laicismo, tú no tienes una cultura laicista, ni una mentalidad laicista. No toca ahora decirme qué es eso de una mentalidad laicista. Bien. Por lo tanto, hay una forma que es la tradicional. Digamos que la religión es privada, y como es privada, ya no hay problema. Entonces, ¿qué pasa cuando miles y miles de ciudadanos, como no tienen mezquitas, pues se ponen a rezar en la calle? Porque eso es impropio de una parroquia. ¿Se imaginan a los católicos cogiendo este paseo tan precioso que hay al lado de los puentes y diciendo allí misas? Hombre, un domingo se lo dejaríamos. Pero así todos los domingos dicen, oye tú, que no se puede uno sentar a tomar el aperitivo. Están invadiendo el espacio público y el suyo es el privado. Eso es propio de nuestra cultura. Pero eso es que nuestra cultura no es la cultura universal. No es una cultura universal. Bien, entonces, eso ya no funciona. Decir que la religión es un asunto privado no funciona. En primer lugar, ¿por qué? Porque es una mentira sociológica. Yo no estoy hablando aquí como un teólogo, ni siquiera como un filósofo, no lo soy, ni una cosa ni otra. Estoy hablando como un sociólogo. Si la religión no fuera un asunto público, la sociología de la religión no existiría. Y resulta que si hay alguna disciplina básica en la sociología, es la sociología de la religión. Y además sabemos por sus biografías que los grandes sociólogos de la religión, Max Weber, Emil Durkheim, Marx, que dedicó mucho tiempo a la religión, personalmente no eran religiosos. Es más, Max Weber, cuyo el 80% de su obra la dedicó a la sociología de la religión, en sus textos autobiográficos dice que él no tenía oído para la religión. Eso es como si me dicen que alguien que tiene el abono para la segunda fila del liceo, él no tiene oído para la ópera, es un esquizofrénico o un masoquista. No, tú no hay ópera en Barcelona que te pierdas. Ah, a mí, si yo para eso no tengo oído, oye, si vas siempre, una de dos. O estás loco o eres masoquista. ¿No? Te cantan un aria y dices, oh, qué bien, ahora estoy yo sufriendo con lo que me gusta a mí el flamenco y la rumba de Pérez. No, pues una aria, qué horror. Me gusta sufrir. No, yo siempre he dicho, vaya si llega a tener oído Weber. Hizo una catedral inmensa. La sociología de la región de Weber es como... Yo siempre que estoy en Milán y veo la catedral, digo, esa es la obra de Weber. Es una demencia profesional, porque ver la catedral y decir eso es Max Weber. Bueno, pues es que Max Weber es lo más parecido a una partitura de Juan Sebastián Bach. O sea, es de una complejidad y de su obra inmensa, ¿no? Entonces, estudiaron la religión no porque se habían salido de un seminario y entonces dijeron, bueno, pues la sociología de la religión es una forma de seguir cultivando la teología por otras vías, ¿no? Es porque se les impuso a la observación, que era eso que he dicho en primer lugar, que era una fuerza colectiva. Por lo tanto, no nos vale eso. Y es una mentira. Y si alguien nos dice que la religión es un asunto privado, dirá, no hila muy fino. El sistema neuronal y analítico de esta persona no es muy fino. Lo segundo podría ser que las religiones son comunitarias. Bueno, no crea tanto problema. Son comunitarias. Y además eso nos permite crear empleo. Vamos a hacer asesores sobre políticas religioso-lingüísticas. vamos a crear profesores en los diversos ámbitos de docencia, porque como son comunidades, las comunidades ya tienen, en la sociedad civil hay un mapa de comunidades, pero siempre que estén dentro del ámbito intracomunitario no hay problema, no hay problema. Tendremos que hacer una ley de libertad religiosa aplicada a nuestra realidad autonómica o nacional o estatal, pero bueno, nos movemos en ese ámbito. Claro, el problema es cuando las religiones comunitarias se convierten en religiones públicas, porque entonces sí hay un problema. Entonces sí que hay un problema. Y hoy día la mayor parte de los sociólogos, y por cuestión de tiempo pues les remito a la amplia bibliografía del texto entregado a la paciente y amable Silvia, ahí hay mucha información bibliográfica, pues yo creo que lo importante de un congreso no es tanto lo que se escucha, sino las herramientas que los ponentes pueden dar para luego seguir con un proceso de autoaprendizaje. Porque la enseñanza es autoaprendizaje, no es otra cosa. Y un congreso, yo creo que hacer es estimular el autoaprendizaje. Lo bueno de un congreso es cuando se termina, no porque ya se ha terminado, sino porque entonces empieza el proceso del autoaprendizaje. Pues bien, las religiones han vuelto a la vida pública y por eso las mejores universidades del mundo tienen, sobre todo el ámbito anglosajón, que son las mejores, sin duda, hay que ver más que los rankings, Estados Unidos y el Reino Unido, algo en Alemania, algo en Francia, nada en España, nada en Cataluña tampoco, nada en Italia, estoy hablando de los 20 o 30. Bueno, pues buscando para estos nuevos emigrantes, que son los alumnos brillantes, en el Estado español estamos en una nueva fuga de cerebros que a los que somos profesores en quinto de carrera nos produce un inmenso dolor, y digo así, inmenso y dolor. Lo mejor, o por lo menos en Madrid, se está yendo, bueno, pues ya que se van, que se vayan a buenos sitios, ¿no? Y entonces a mí me llamó poderosamente la atención que el año pasado, buscando pues becas y perfiles, como en todo el mundo anglosajón, está totalmente asumido como normal máster, doctorados, escuelas de posgrado, de estudios de ciencias de la religión. Algo que no existe en este país. Y eso es gravedad, sobre todo de una fuerza política, que no puso a los obispos en su sitio cuando los tuvo que poner. Y luego hablaré al final de la conferencia, no de los obispos ni de estos gobernantes políticos, sino para enlazar mi intervención con la que vendrá después. Está muy extendida, pero sobre todo también hay algo que me llamó poderosamente la atención, que son los cursos de posgrado, de máster y de estudios de doctorado sobre, en unos sitios se llaman cuestiones religiosas y política internacional, y en otras universidades anglosajonas se titulan Asuntos Mundiales y Religiones. Y religiones. Eso está claro, por ejemplo, en Harvard, está claro en la Universidad de Chicago, en Boston, Martha Nussbaum, que es una persona y una pensadora por la que tengo más que fascinación, es verdadera debilidad por esta señora y su obra, ¿quién hubiera estado en Oviedo, no? Y que además Paidós es la editorial que la ha lanzado más en España, está en un departamento de filosofía, ética y teología. Imagínese al laicista de medio pelo hispano-catalán o catalán-afrancesado que le dicen que, no sé, en la Pompeu Fabra o en la Universidad de Girona hay un departamento de filosofía, ética y teología. Bueno. Yo no sé, aquí tenéis mucho SENI, ¿no? Pero eso sí, una prueba, ¿eh? Igual que a los bancos le hacen pruebas de resistencia, yo solo por provocar, que como veis me va mucho, ¿eh? Yo, si fuera conseller de educación, pues yo pondría eso. ¿Eh? Venga, a ver. Y luego traería en un sobre, cuando me empiezan, no, pues un ataque a la laicidad, pues las 30 mejores universidades del mundo, todas lo tienen. Ostras, tú, ¿qué está pasando? Pues está pasando que tienes un problema neuronal, tienes que salir por el mundo, que te iréis un poquito, ¿eh? Porque esta laicidad, chico, te avieja mucho. ¿Eh? Mentalmente no te enteras. Bueno, pues ahí está Martha Nussbaum. Entonces, esta vuelta de las religiones a marcos metacomunitarios, las religiones se salen del marco comunitario, tiene dos expresiones públicas. Y por eso una parte de este segundo punto de mi intervención está dedicado a las religiones públicas. Es decir, ¿cómo se produce la transición de la religión privada a las religiones comunitarias y de las religiones comunitarias a las religiones públicas? Y hay dos manifestaciones que son las que crean el problema político, que son las que crean el problema lingüístico y que son las que crean el problema educativo. Porque un inmigrante griego profundamente ortodoxo en la Francia de los años 60 va a la escuela y no hay ningún problema. No digamos ya el católico que está trabajando en Francia, vamos, absolutamente ningún problema. En cambio, ahora sí. Y ahora se crean hasta cuestiones tan cotidianas como, por ejemplo, los sijs, que como saben, su religión, en Italia hay una comunidad muy importante, les impide quitarse esta especie de turbante que tienen con el cabello. Y algunos, pues están en la policía, tienen que llevar casco. El tema que cada vez se impondrá más del día festivo relacionado con la religión. Cuando estuve hace unos años en Beirut, en un congreso internacional, yo decía, aquí estás resuelto. Porque las empresas contratan a cristianos, judíos, que hay una comunidad judía importante en Líbano, y, por supuesto, islámicos. Y tienen plantilla para viernes, sábado y domingo. Aparte que si alguno de ustedes ha estado por el Líbano, pues a mí como me gusta la diversidad, me encanta. Porque casi se te junta la llamada del muezzin con las campanas de las iglesias cristianas y luego la gente, los judíos son, no sé, más civilizados. Digo respecto a la entrada a las sinagogas, respecto a Palestina, como si ya no se iban a hacer buenos a los nazis. Pero en cuanto a la entrada a las sinagogas, son personas mucho más civilizadas. Y entonces es fabuloso ir por Beirut para los que nos gusta la diversidad. Porque dicen, mira, pero eso no suele ser así. A un empresario se le plantea ese problema. Y en el calendario festivo tú lo ves y dices, bueno, pues tradicionalmente, ¿quién toca el Viernes Santo? Pero oiga, pero en la medida en que crezcan personas y sean minorías cívicamente relevantes, esto habrá que repensarlo. Claro, la solución es que no haya nada más que la fiesta de la Constitución y el Día de la Comunidad Autónoma. Y eso siempre digo, y festejamos grandes identidades colectivas, ¿no? Porque la gente el Día de la Constitución, bueno, es que lo vive, ¡qué fuerte! Bueno, el Día de la Constitución es que están en estado numinoso, o sea, todo el país en estado numinoso. Es el único día en que se hace la postura zen y todo el país está en éxtasis zen, ¿no? Luego hablaré algo sobre el patriotismo constitucional de Habermas. Esos son problemas, como les digo, porque la religión llega a esos niveles de la vida cotidiana. Por lo tanto, las dimensiones públicas de la religión, que las tiene inevitablemente, tienen dos manifestaciones. Son aquellas religiones públicas que se han convertido en religiones políticas y que inciden en la conducción del Estado y, sobre todo, inciden poderosamente en la regulación del legislativo. Y eso lo encontramos en diversas expresiones. Lo encontramos en el islamismo político, claramente. Lo encontramos en el neo-hinduismo identitario, es el problema que tiene la India con el partido BJP. Lo encontramos en algunos países como Sri Lanka, incluso con cierto budismo de Estado, o con monjes que ejercen una presión muy fuerte sobre las instituciones del Estado, el Dalai Lama, que ahora parece, el Francisco de Asís del budismo. Bueno, toda la tradición del modo de producción feudal del Tíbet, yo no digo que esté bien la política de los chinos, pero en la época de Mao los comprendo, porque era realmente un poder feudal potentísimo que dominaba y de alguna forma oprimía a ese pueblo, ¿no? Lo encontramos en el judaísmo ultraortodoxo, lo encontramos en el cristianismo evangelista, que ha obligado incluso a partidos como el PT de Brasil, partido de izquierda de gobierno, pero como partido de una izquierda fuerte, a tener que tener como interlocutor, igual que tienen a los sindicatos o las organizaciones empresariales, a las organizaciones evangelistas, no digamos en el Partido Republicano. Yo he de decir que he suspirado cuando el Partido Republicano, no como persona, digo como analista de la democracia, cuando el tándem del Partido Republicano no ha ganado las elecciones en Estados Unidos. El caso de Estados Unidos es muy interesante para lo que luego diré sobre el laicismo religioso, porque pugnaban por el poder cuatro personas que todos eran personas religiosas cristianas. Hay unas entrevistas muy interesantes que hicieron sobre su religiosidad a los cuatro, a los candidatos a presidente y a vicepresidentes, ¿no? Ya anticipo un concepto. Obama y Biden son la expresión de un laicismo religioso, en el caso de Obama, vinculado a la teología negra de la liberación, aunque Obama se tuvo que distanciar del primer pastor que influyó en su conversión al cristianismo. Como saben, Obama viene de una familia atea y él se convirtió a los 30 años, lo tiene publicado el proceso de su conversión en su libro autobiográfico. Joe Biden es el típico laicista religioso, católico, republicano, pero no republicano a lo estadounidense, sino republicano a lo que es en la filosofía el republicanismo. Es un señor respecto al cual la mayor parte de los obispos de Estados Unidos han declarado que si va a un templo católico no se le administre la comunión. Recordarán que el obispo de Mondoñedo dijo lo mismo sobre los diputados católicos que votaran la ley del aborto, que si algún párroco los veía. Entonces, Bono, que es muy comulgante, aparte de otras cosas, que por cierto es de Albacete, dijo, yo no sé a qué iglesia podría ir a comulgar, porque como soy muy conocido, pues no me podrán dar de comulgar. Bien, mientras que el presidente era mormón y el vicepresidente del Partido Republicano era un católico converso, además, neointegrista y fundamentalista. ¿Con esto qué quiero decir? Que dentro del cristianismo hay corrientes que defienden la religión pública política, tanto en versiones protestantes como en versiones católicas, porque hay un neointegrismo católico. Y eso que les decía anteriormente sobre el matrimonio de los homosexuales, eso está diciendo que los obispos españoles en modo alguno han tirado la toalla. Ahora viene a convertirse en lo que es todo grupo que desde la sociedad civil tiene una aspiración a influir decisivamente en las políticas públicas. Ahora viene la presión sobre el Estado para que una cosa es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y otra cosa es, como decía este señor del obispo de Ávila, lo que dice la razón natural. Y además se quedan tan naturales hablando de la razón natural. Y bueno, cuando hablan de la ley natural, es que es todavía más natural. Y yo digo, ¿y si fuera tan natural la ley y la razón? ¿Por qué no todos naturalmente no tenemos la misma ley y la misma razón si es tan natural? No sé, yo cuando estudiaba lógica filosófica, pues esto era una cosa de primer día de carrera, que lo natural es natural. Lo difícil es qué es lo natural. Y por eso la idea de naturaleza es uno de los problemas que vuelve loco a cualquier filósofo que se adentre en la naturaleza. Bien, hay otra corriente dentro de las religiones que se han convertido en religiones públicas, pero en lo que Habermas llama la esfera pública de la sociedad civil. Y esto también obliga a cambiar la percepción de lo que es lo laico y también la percepción de qué es lo que hay que hacer ante personas que manifiestan una diversidad religiosa que tiene la pretensión de convertirse en actor y sujeto en la sociedad civil. Porque desde la idea de la religión como asunto privado, las religiones no eran factores públicos ni siquiera en el escenario de la sociedad civil, sino dentro de sus espacios intracomunitarios. Por eso cuando los laicistas tradicionalistas e integristas defienden la libertad religiosa, ¿qué tienen en el cerebro? La libertad de cultos. Es decir, esto ya no va a ser como en la época de la República. Nosotros ya no vamos a quemar iglesias. Eso no, hombre, ¿no? He leído, por cierto, que alguna iglesia románica, creo que de estas zonas, fue destruida piedra a piedra. Y eso que era románica. De alguna zona de Cataluña lo leí y no hace mucho. Entonces, no, hemos avanzado. El laicismo defiende la libertad religiosa como una libertad fundamental. ¿Y qué es la libertad religiosa? La libertad de cultos. Claro, eso no crea problemas. Los problemas están, o las oportunidades, cuando se quiere ser un sujeto público, no en el Estado, sino en la esfera pública de la sociedad civil. Y ahí nos encontramos con diversas manifestaciones religiosas. Nos encontramos con un judaísmo pacifista, que existe. Nos encontramos con un islam sufí y racionalista, que tiene una exégesis histórico-crítica del Corán y que se apoya en la riquísima tradición científica y racional de la filosofía generada dentro del islamismo. Tenemos lo que yo denomino un hinduismo neogandiano. Gandhi no solo fue un activista político, fue un reformador religioso muy importante dentro del hinduismo. Y hoy eso también tiene fuerza en la India. Tenemos lo que yo denomino un ecobudismo de la liberación. Dentro del budismo hay corrientes, para transmitirlo rápidamente, muy parecidas dentro del marco budista a lo que conocemos más como teologías de la liberación en Latinoamérica. Tenemos también un cristianismo de liberación, protestante, ortodoxo, anglicano, y tenemos también lo que denomino, adrede, para despertar la atención, pero porque tiene una carga teórica, un catolicismo republicano. No me toca ahora explicar lo que es el catolicismo republicano, pero ahí lo digo, ¿no? Bien, entonces, ante este hecho, la diversidad religiosa, en su impacto de las religiones sobre la esfera pública, tiene en las religiones públicas, en la esfera pública de la sociedad civil, una gran oportunidad para fortalecer la democracia y generar ciudadanía activa. Por lo tanto, son un factor de dinamización de la sociedad, son un factor de enriquecimiento del diálogo intercultural y, por lo tanto, tienen que ser incorporados a todas las dimensiones de la vida colectiva, en políticas lingüísticas, en políticas educativas, en políticas municipales, en políticas que tienen una concepción de la democracia participativa, mediante la cual el Estado ya no lo hace todo y, como mucho, hace rendición de cuentas. Eso sería lo propio de una democracia de delegación parlamentaria. Eso es algo obsoleto. Y así tenemos la política en Cataluña y en el resto del Estado en Europa, obsoleta, porque se creen que modelo democrático es igual a modelo democrático liberal de sufragio universal, de delegación de la voluntad popular. Por bien ustedes, eso es del siglo XIX, eso es de la revolución liberal. Ahora estamos en otro ciclo democrático, que ustedes no se han enterado, que es el ciclo de la democracia participativa, que es el ciclo del Estado como siervo de la gleba de la sociedad civil, de la sociedad civil autogestionaria, autoorganizada. Un concepto de sociedad civil que yo lo inspiro más en Gramsci que en el concepto de subsidiariedad. Mi tesis doctoral la hice precisamente con un hombre que voy a nombrar porque lo quería mucho y creo que en Cataluña es importante, que es Francisco Fernández Boi, que fue el director de mi tesis, ¿no? Hay una concepción gramsciana de la sociedad civil donde yo creo que entran este tipo de religiones públicas de liberación. Bien, y esto nos facilita mucho dos cosas. Tenía una hora, ¿no? Hasta menos 10. Sí. Como dieron cuatro mini ponencias los que presentaron, ¿no? Entonces se ha contraído un poquito, menos 10. Bien, entonces correré un poquito más. Digo que llegados a este punto, que es el diversidad religiosa, democracia o cultura democrática, como se decía en el título que se me encargó, ahí tenemos un problema y una gran oportunidad. ¿Cuál es el problema? Que las religiones públicas, políticas, que intentan controlar las políticas públicas, son una amenaza para lo siguiente. En primer lugar, son una amenaza para la convivencia ciudadana. Porque toda religión pública política intenta imponer una hegemonía religiosa que va desde las políticas de Estado a la regulación de la vida cotidiana, hasta el vestido o la comida, o hasta poder tolerar que existan manifestaciones arquitectónicas de la diversidad. Y voy a poner dos ejemplos. Uno con ánimo de hacer una prueba de resistencia al amable auditorio. Y otro, que van a decir todos, una barbaridad. La India, que es un país, sin una pretensión de decir que conozco bien, pero que he estado con relativa frecuencia por cuestiones de tipo profesional, académico, en ciertos estados de la India, porque dentro de la India hay muchas indias, ha habido ese fenómeno de la quema de iglesias y de mezquitas, alentadas por la cultura de fondo que luego se ha expresado en la creación del partido del fundamentalismo hindú, el BJP. Si alguien quiere profundizar en este tema, hay un libro de una antigua alumna de Sociología de la Religión que tuve en clase y que es una experta. Es maravilloso que los estudiantes que tuviste se conviertan en tus maestros. A mí eso me encanta. No hay cosa más patética e idiota que un profesor que sueña con que alguna vez hará una tesis doctoral sobre su pensamiento. Otra cosa es que sin quererlo se haga, pero no sé, eso es horroroso, ¿no? En cambio, que escriban un libro diciendo una potencia mental, que dicen, aunque sea una nota, las deplorables reflexiones del profesor Díaz Salazar. Tal, bueno, bien, te conocí en primero, algo habré aportado a tu capacidad crítica, ¿no? Bien, entonces, esta se llama Eva Borreguero, se titula Hindú, es un libro muy interesante para quien les interese el tema asiático, y también tienen aquí, bueno, en Pakistán es más bien, son islamistas. Y ahí él habla muy bien, es lo mejor que hay en lengua castellana, porque el catalán es una de las lenguas, es una precisión lingüística, ya estamos hablando de lingüística, ¿eh? No pueden hablar de español, oiga. En España hay diversas lenguas, una es la catalana y otra la castellana. Y luego ya veremos la política exterior lingüística. Si decimos España hay catalán, español tal, o hay castellano, gallego, o luego, bueno, esto es una ironía. Bueno, una ironía que no, es una precisión lingüística para el debate que no toca, que es el debate lingüístico. Bien, entonces queman iglesias, asesinan a cristianos, queman mezquitas, los islamistas queman templos hindúes. Se fastidió la cosa. En España, con un nivel distinto, está muy generalizado el que no se construyan mezquitas. Muy generalizado. En todos los territorios, ¿eh? Suiza, imagínense, hace poco, en este. Como aquí estamos para subir nuestra cultura ciudadana, bueno, yo creo que no debe haber un ciudadano en este territorio llamado Península Ibérica que no vea salvados. Los domingos, ¿no? Hay que verlo, Eso sube mucho la cultura, Entonces hubo un programa estupendo sobre Suiza como un modelo de democracia participativa. Pues mire, en ese modelo fabuloso de democracia participativa votaron sobre la construcción de mezquitas. Y vaya cartelitos que debieran haber sido prohibidos, porque las puntas, que son maravillosos, habían estado en Estambul, por muy anti-islamistas. A estos de la plataforma xenófoba, igual que hay el problema este que vi ayer en El Punt, que es un periódico que, en fin, que un castellano, como en mi caso, es bueno que lo lea cuando va a Cataluña, pues hablaban de este problema que hay, que en Madrid nos enteramos de estos que alcaldes que han financiado trenes para la diada. Pues a mí no me importaría financiar, incluso contribuir una colecta ciudadana para que todos estos señores fueran a Estambul, y por lo menos dijeran qué bonita es la arquitectura islámica. Los islamistas no nos gustan, ni siquiera los islamistas que no son islamistas, es decir, que son islamistas democráticos, pero qué bonito. Entonces pusieron misiles, Fue muy fuerte esa propaganda. Bien, en Cataluña, nada menos que Heribert Barrera, le suena, ¿no?, el personaje. Es que republicana, pero no. Eso está en mi archivo documental, dijo este señor. Oiga, si aquí se empiezan a construir mezquitas, no pertenecía a la adoración nocturna católica, Heribert Barrera, ¿no? No parece ni fuera de acción católica, cosas así. Si empiezan a construir mezquitas, la identidad de Cataluña se va a quedar muy afectada, ¿eh? Eso dijo Heribert Barrera, está escrito. La señora Marta Ferrusola dijo que si seguían construyéndose mezquitas, podía haber un tiempo en que hasta el románico catalán quedara desplazado. Eso está dicho. Y son dos personalidades muy dignas, lo digo sin segunda carga, de la cultura catalana. Por eso digo que nadie estamos vacunados contra ciertas cuestiones, Bien, entonces, desde esta perspectiva, la diversidad religiosa, cuando se traduce en religiones públicas políticas, es un peligro, pero cuando se traduce en religiones públicas en la sociedad civil, es una contribución. Es una valiosa contribución para la educación intercultural, que es lo que nos congrega aquí, que tiene que desembocar en dos cuestiones. En el diálogo intercultural, y eso supone que tú reconoces al otro, y no solo lo reconoces como algo que está enfrente, sino que lo reconoces como un conciudadano, y por eso he traído el ejemplo de la construcción de mezquitas, que le vas a apoyar en el despliegue y desarrollo de su identidad. Y claro, nadie termina igual cuando entra en un proceso de interculturalidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra, alguien me refiero, una persona, un colectivo, en un proceso de interculturalidad, no sale con la misma identidad con la que entró. No sale con la misma identidad que con la que entró. Si entra a fondo. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es sencillamente fabuloso. Porque las identidades que no se contaminan, que no se contagian, fosilizan a las personas y a las sociedades. Todos queremos ser dinámicos, queremos sociedades dinámicas, queremos también personalidades dinámicas. Entonces tenemos que ver lo que es como un pago a la coexistencia civilizada. Me voy a tener que tragar una mezquita en mi barrio y verlo, y que los tipos entran y visten de otra forma. Y qué barbaridad, ¿eh? O sea, esto ya no es lo que era. Así empiezo mi texto escrito. Yo empiezo así. Y como sigue así, me saldrá una novela. No me ha salido, ¿eh? Pero empiezo así. Nada será ya lo que antes era. Nada será ya lo que antes era. Porque vinieron y se quedaron, y además para siempre. Y cada vez esto va a ser más distinto. Y esto lo podemos ver como una bendición o como una maldición. Desde un punto de vista de la cohesión social, más bien habría que verlo como una bendición, que nos obliga a un cambio muy fuerte, en primer lugar, en los responsables o en los actores de los procesos de socialización. Como somos, fundamentalmente, los profesores y los padres de familia. Porque tenemos que construir una ciudadanía intercultural. Las personas no nacemos interculturales, nos hacemos interculturales. Por lo tanto, esa es la primera conclusión a la que quiero llegar, saltándome otras cosas que no me importa porque ya las podrán leer quien las quiera leer. La segunda cuestión, no se trata solo de un diálogo intercultural que afecta a las culturas de quienes intervienen, sino que en ese diálogo intercultural un elemento fundamental es el conocimiento y el diálogo interreligioso. Y por eso en este país uno de los grandes déficits que existe es el déficit de conocimiento de las religiones, del hecho religioso. Porque especialmente en ciertos sectores, y voy a referirme básicamente a los sindicalistas más activos de la enseñanza pública, todo esto suena a nacionalcatolicismo y a neointegrismo. Pero eso es como si un católico de extrema derecha, todo lo que les escribió Marx y Engels y Gramsci y Rosa Luxemburgo, eso fueran prosas satánicas, por utilizar el análogo del libro de Rushdie, versos satánicos. Prosas satánicas. O sea, tú coges el Manifiesto Capitalista y te aseguro que tendrás cáncer. Tú lees algo de Rosa Luxemburgo y te aseguro que nunca tendrás novia. Porque eso es un virus. Adquieres un sida cultural. Esto nos reímos. Pero cuando vemos las altas tasas de analfabetismo religioso, lo vemos hasta bien. Y entonces hacemos campañas absurdas, como la religión fuera de la escuela. Eso es propio de un conjunto de analfabetos, lo digo así de claro. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución es la necesidad de una enseñanza laica y no confesional de las religiones, no solo en las escuelas públicas, sino en todos los ámbitos de conocimiento ciudadano. Conocimiento ciudadano. Y aquí en Cataluña, por lo que yo conozco, existe un centro que yo sigo desde hace muchos años, que a mí me parece algo que si yo fuera ministro de Educación, lo digo en serio, haría un convenio con ellos para extenderlo al resto del Estado. Sería grave que quienes estén aquí, no lo voy a preguntar, no supieran de su existencia. Cuando un señor, que es casi de Albacete, porque soy de la provincia de al lado, que no lo diré, porque todavía es más profunda que Albacete, lo conoce, que es el CETR, el Centro de Estudio de las Tradiciones, en un momento se llamó de Religiones, hoy se llama de Sabiduría. Bueno, eso es un elemento clave, es una institución, más allá de ella, lo que eso representa, clave para la cultura de la sociedad civil catalana, para lo que es una política cultural de gestión de la diversidad religiosa. Bien. Y el segundo punto, y ya me callo de verdad, es que no se trata solo de un diálogo intercultural, porque si no, no salimos de hablar. Y hablando se entiende la gente, pero no se transforma la realidad. Y para transformarla hay que hablar, pero sobre todo hay que hacer. ¿Qué es lo que yo denomino la acción intercultural? La acción intercultural. Y la acción intercultural, en mi libro España laica, la he dedicado unas páginas a lo que denomino los 10 objetivos de la Alianza de Culturas Cívicas. Existen diversas culturas cívicas que no son privadas, son culturas públicas. La cultura musulmana en Cataluña es privada o pública. Sociológicamente es pública, es un interlocutor cultural. ¿La cultura budista catalana es minoritaria? Es minoritaria. ¿Es una cultura pública? Es una cultura pública. ¿La cultura católica? Nadie dudará, y menos en Cataluña, que es una cultura cívica pública. Montserrat no es cualquier cosa, ¿no? Eso se ve claro. La cultura anarquista en Barcelona, ahora, no en la época de la Segunda República, ¿es una cultura minoritaria? Sí lo es. ¿Es una cultura cívica pública? Lo es. ¿Deberían hacer algo juntos budistas y anarquistas? Claro que sí. Muchísimo tendrían que hacer. Sí, sí. Si tuviéramos una sociedad civilizada, muchísimo. No solo que hablar, sino que hacer. Si mi interlocutor quiere leer los 10 objetivos, solo leerlos, pues yo me quedo más tranquilo. Pero quizás se queden ustedes más tranquilos si no los lee. Digo que yo no los leo, porque si yo los leo los puedo glosar. Y si yo los gloso, bueno, los hundo en el más absoluto cansancio. Entonces, como no podemos deliberar asambleariamente sobre si mi amable presentador los va a leer o no, haciendo un acto de piedad hacia el conferenciante, pues él tiene que calcular para quién tiene más piedad, si para el público o para este señor. La lectura de estos 10 objetivos, que son muy interesantes, no dura más de un minuto, entonces es 59 segundos, decide usted si los lee los 10 objetivos para la acción intercultural o no.
Claro está. No tengo opción. Empiezo por el primero.
Sí, solo leerlo. Solo. Gente inteligente sabrá algo.
Seguramente. La educación moral, el desarrollo de la ética de la responsabilidad.
Perdón, primer objetivo, segundo objetivo.
Ah, perdona. Primer objetivo, la educación moral. El segundo objetivo es el desarrollo de la ética de la responsabilidad. El tercer objetivo es la educación para la ciudadanía solidaria. El cuarto es la cultura de la tolerancia activa. El quinto, la vida posmaterialista y la búsqueda de espiritualidad. El sexto, la feminización del sujeto. El séptimo, la regulación ecológica de la acción humana. El octavo, la paz preventiva. El noveno objetivo es el trabajo decente. No veo bien y parecía docente. No, no, decente, decente.
No lo docente es decente siempre, por lo general no.
Y el décimo objetivo es la pobreza cero.
Bueno, pues lo agradezco porque de verdad ha sido una paz interior decir, pues final. No diré más, simplemente se trata de quedarse con esa idea final, que es la relación entre educación en el aula y fuera del aula, en estos dos ejes, preparar ciudadanos para el diálogo intercultural, para eso es, hay que darles conocimientos para ese diálogo. Ahí entra el conocimiento de lo religioso, y ahora hablarán súper expertos, tengo por ahí a uno de mis maestros en este terreno, como José Luis Corzo, que he citado, como no, en el texto, y también algo que, de lo que hablamos menos, que es la acción intercultural. Y me permiten poner un ejemplo, y acabo de verdad. Cuando yo hablo de esto en públicos no tan selectos como los de aquí, en gente de la calle, gente de base, ustedes no son gente de base, ¿eh? gente base, yo suelo poner un ejemplo fuerte. Y decir, miren, si queremos llevar adelante la acción intercultural, se trataría que un domingo al mes los católicos practicantes van a misa. Si quieren, pero los que suelen ir, que sigan con su hábito, que no es malo. El ir a misa no es malo. Puede serlo, pero en principio no lo es. Y entonces, ese segundo domingo de mes se vayan a ayudar a los islamistas a crear mezquitas autogestionadas, porque ya no hay esto va a ser como la construcción de chabolas, ¿eh? Ya no hay ayuntamiento que se atreva a tener una política, ¿eh? Simplemente de suelo, como suelen tener con las parroquias católicas, ¿no? Y cuando termina el Ramadán, los islamistas inviten a la gente del barrio, especialmente a los que frecuentan la parroquia, a participar en la fiesta gastronómica, ¿eh? Igual que existe por aquí la calzotada también en esta zona, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay calzotada o solo en Tarragona aquí también? ¿Eh? ¿Eh? Pues que les inviten a la calzotada islámica, ¿eh? 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 Bueno, este es por la gastronomía también se empieza. Jesús de Nazaret, ante todo, era un comilón y bebedor, amigo de prostitutas. Yo no sé si el colegio cardenalicio, sobre lo segundo quizá, sobre lo primero no sé. Pero sí sería bueno, esta acción intercultural, porque es la acción sobre todo lo que nos forma como ciudadanos interculturales. Bien, me callo.
Profesor Rafael Díaz Salazar, muchísimas gracias por su muy bonita intervención. Se lo digo, yo soy una persona que estoy, por mi especialidad, alejado de este ámbito de conocimiento y de verdad que me ha hecho reflexionar, pues me ha hecho reflexionar bastante y esto personalmente lo agradezco. No hay mucho tiempo para el debate, intentaremos hacer ahora pasar la palabra al público. A mí me ha preocupado dos cosas de su intervención. La primera, bueno, poco tiempo que queda de debate. La segunda es que cuando ha dicho que Adán y Eva no son de Camprodón, es que no lo entiendo. Bueno, pasemos la palabra al público. Muchas gracias. Si algú del públic que vulgui intervenir, alguna pregunta, aquí veig que n'hi ha una.
Bé, Buenos días. La pregunta es muy rápida. ¿La religión es o no es el opio del pueblo?
Muy buena. Esa muy rápida. Es la morfina del pueblo para unas personas. Opio no es. El opio es ya la televisión. El opio son los centros comerciales, el opio es el capitalismo, el opio es el cine mayoritario, el opio es, en definitiva, la sociedad capitalista de consumo. Pero la religión tiene... Esta pregunta me la hicieron en El Ciervo, que es una revista... Lo decía muy bien Roservo Phil, ¿no? ¿No? Es una revista pensada en francés, elaborada en Cataluña y escrita en castellano. Y claro, es que la gente del Ciervo son muy interculturales, ¿eh? El grupo ese del Ciervo es muy intercultural. Es algo más que católico, ¿eh? Es intercultural. Bien, entonces me hicieron una pregunta sobre eso. Yo le dije, es morfina. ¿La morfina es buena o es mala? Hombre, depende del grado de salud que tengas. Alguien que esté fatal, la morfina le viene genial. Entonces, la religión es morfina porque, como bien dijo Marx, de una forma bellísima, desde el punto de vista literario, la religión es el corazón de un mundo sin corazón. Y es que sin corazón no podemos vivir. El espíritu de situaciones que carecen de espíritu. Y luego dijo, es el opio del pueblo. Pero en ese contexto, yo le aseguro que muchas noches, yo soy tintinólogo de estricta observancia, lo sé porque en Cataluña hay muchos, a mí me encantaría, como esto que hay en Shanghái, el loto ese, el loto azul, ¿eh? Una pipa de opio me vendría fenomenal, si no cogiera adicción, ¿no? Entonces, es morfina. Pero la religión también es vitamina C. Es las dos cosas. Es zumo de naranja y morfina. Depende de tipo de religión. Y luego también la religión es no solo opio, es generadora de enfermedades y patologías. Hace poco hablé en la Universidad de Sevilla sobre los males y los bienes de las religiones a lo largo de la historia. Y me dijeron, vendrán mucha gente, más bien provienes. Y te dije, el primer día habló de los males. Y le dije, oiga, mañana hablaré de los bienes, que venga alguno, ¿no? Porque salieron horrorizados. Es decir, de la religión se puede escribir un libro negro, como del comunismo, y se puede escribir un libro blanco, como también del comunismo. Porque nada es solo negro o blanco. Entonces, rápidamente, la religión es algo más que opio, y están todos los escritos de Nietzsche, de Freud, y está la observación, ha hecho mucho mal y sigue haciendo mucho mal, es algo dañino. En otras ocasiones es una medicina necesaria para gente que sufre mucho, morfina. Todos los que se pasan de católicos a protestantes y van de las aburridísimas misas católicas, que por lo general las recepciones son aburridísimas, a los efluvios emocionales de los pentecostales, se explica por qué la gente necesita morfina. Porque sufre mucho. Porque la mayor parte de la humanidad no son pequeños burgueses de Gerona. O de cerca de Albacete. Como todos nosotros somos pequeños burgueses. No necesitamos morfina. Necesitamos calzotadas. Pero es que hay gente que sufre, entonces necesita morfina. Y la religión también es un poderosísimo zumo de naranja valenciana. En el sentido de que es algo vitamínico. Y no en vano, y fíjense que mis amigos trotskistas, pues yo, como me gusta la diversidad, tengo amigos salvo nazis en todas las familias, también en la derecha civilizada. No en los sucesores de Reagan y Thatcher que gobiernan en Madrid. No, ahí tengo gusto. Yo soy un esteta, ¿eh? O sea, el mini Reagan y la mini Thatcher, no. Esos son enemigos del pueblo, ¿eh? Los dos. Pero salvo los enemigos del pueblo, que por otro lado son queridos porque son votados por el pueblo, claro. Como Berlusconi, pero no era Berlusconi, sino quienes les votaban. A ver si aciertan votando, ustedes también. No, es que más de uno está encubriendo el neoliberalismo con la cuatribarreta esta, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? Bien, con los despistes, que son ustedes personas con cerebro. El 70, a lo que va del tema este de los trotskistas, el 70%, no de los asistentes, sino de los delegados al Foro Social Mundial de Porto Alegre, donde están antiglobalización, altermundismo, se declaran 70% personas religiosas. Y Boaventura Sousa Santos, que es el principal intelectual que ha conceptualizado que hay detrás de esto de la sociedad civil mundial de los de abajo, en uno de sus libros más importantes dice: y esto muestra la inmensa fuerza de los movimientos religiosos de liberación. O el World War Institute, y con esto acabo, está publicando en los últimos 3 años bastantes informes sobre la importancia de las religiones para la extensión de una cultura ecologista de la autocontención. Y es el principal centro de investigación en ecologismo político. Fíjense que cuando he hablado de religiones emancipatorias, he hablado del ecobudismo, que no he podido señalar, y de otro tema que no he señalado, pero que está incluso como bibliografía en el texto, que es el de los feminismos religiosos. Los feminismos religiosos son la principal innovación que están produciendo las religiones en los últimos 20 años. En la colección feminista más prestigiosa que hay en la península ibérica, en la colección Feminismos, que edita Cátedra, acaba de publicarse un libro que terminé de leer antes de ayer, de un autor que se llama Margot Badran, que se titula Feminismos Islámicos. Es la primera vez que la colección más prestigiosa de feministas ibéricas, que son bastante desconocedoras para su desgracia, y la desgracia del movimiento feminista español, de las magníficas obras de las teologías judías, budistas, hinduistas, islámicas y cristianas feministas, mucha gente progre este país se ha aterrado cuando se ha enterado que Marta Nussbaum es judía practicante. Pero ¿cómo esta señora tan inteligente? Me lo dijo la directora del máster de género de mi facultad. Me dijo: Rafael, estoy horrorizada. ¿Por qué? Porque yo siempre te veo con un libro de Marta Nussbaum. Y bien, es que es judía practicante, ¡qué horror! Y dije: el horror es tu ignorancia. Y se quedó: ah, me estás insultando. Digo: no, estoy constatando que eres una analfabeta en estos temas. Chica, estudia. No por ser catedrática, una es inteligente. Somos amigos, puedo hablar así con ella. Lo peor es que fue directora del Instituto de la Mujer, un desastre, ¿no? Es amiga, ¿eh? Amiga.
Tenemos un par de intervenciones más.
Sí, me callaré y escucharé todas.
Una intervención rápida, bueno, para poner 3 ejemplos. De la importancia, ¿no?, de este tema. Participé en diversas ediciones en el Congreso de Feminismo Islámico que se hacía en Barcelona, interesantísimo por la evidenciación de la diversidad de la vivencia islámica, ¿no? Y recuerdo que a él asistí con diversas alumnas o exalumnas de origen marroquí, ¿no?, que se sorprendían precisamente de esa diversidad y se, como si dijéramos, no encuentro la palabra, se empoderaron, ¿no?, de poder vivir su vivencia religiosa con naturalidad en los centros educativos, porque estaban muy sorprendidas del laicismo agresivo, ¿no?, y entonces les costaba vivir con naturalidad su vivencia, y eso significó un paso importante, ¿no? Y para mí también fue revelador ver las diferencias entre mujeres de Malasia, de Sudáfrica, de Estados Unidos, musulmanas, ¿no? Después también el otro día, en una cosa que existe en Girona, que es la Xarxa pels Drets Socials, organizaron una película que tenía a ver con la educación de los movimientos sin tierra de Brasil, y cómo se descubrió, se desveló ahí, pues la importancia de los movimientos, de las comunidades de base cristianas en Brasil, cómo han dado lugar, pues, al movimiento Sem Terra o al PT, etcétera, ¿no? Como la importancia positiva de las comunidades, de las vivencias, ¿no? Y después también una experiencia personal en mi centro de secundaria, a través de la Asociación UNESCO para el Diálogo Religioso, tomamos el programa de educación religiosa, convencimos a las familias y en vez de hacer, pues, religión católica para 4 o 5 y los demás lo que sea, unificamos el programa, la daba el profesor mismo de religión, que se comprometió a ser estricto y era una persona muy... Pero decayó por las acusaciones finales, al cabo de 2 años, del profesor de filosofía, que era del Opus Dei, y que dijo que eso no era legal, ¿no? Pero fue una bonita experiencia para hacer llegar la diversidad de las religiones a todos los alumnos, ¿no?, y darle valor y encontrar a través de este programa pues la posibilidad de un diálogo con conocimiento, ¿no? No un diálogo de lo aprendido.
Contesto luego porque quiero hacer una intervención, pero mejor que hablen las personas que...
No sé, sí. Bueno, y también quería agradecer su intervención y que tenía mucho interés en conocerle, pero también, y complementaria a la intervención anterior, como no podía ser de otra forma, era para comentar que yo estoy muy de acuerdo con su tesis de que es necesario conocimiento, que esté una educación pues religiosa, laica, en todos los ámbitos, no dentro de solo de la escuela. Pero quizá la cuestión que quería plantearle es que cuando yo estoy en una aula de acogida y a veces tratamos el tema de las fiestas, de las tradiciones y sale por lo tanto el tema religioso, pues que con el conocimiento solo no basta. O sea, de entrada la constatación es que conocimiento cero, pero es que el lenguaje de las religiones, el lenguaje, la experiencia de los propios chicos y chicas sobre la religión es también cero. No les interesa nada. Y entonces no solo es un tema de aportar conocimiento, ¿no? Que los obispos se han cuidado de que sea el país de más analfabeto religioso en toda nuestra área, pero aparte de esto, es que la religión también está en evolución, en cambio. El lenguaje religioso no dice nada a los chicos y chicas de nuestras aulas. Y por lo tanto, en este sentido, no es solo un problema de conocimiento, es un problema también de cómo reinventamos esta religión, esta experiencia religiosa, de alguna forma, aunque es evidente que la religión es pública, que está en el espacio público, pero se manifiesta muy lejos de nuestros jóvenes, de alguna forma. No sé si me explico, como mínimo para una cosa es como sustrato y otra es como argumento, como lección, no sé. Bueno, supongo que se ha entendido.
Sí. Sí, una breve...
Alguna altra intervenció, no? Aquí hi hauria una altra qüestió, sisplau.
Sí. Mejor que quien quiera intervenir intervenga sí. Ahora.
El professor Díaz Salazar intentarà després respondre a tot. Gràcies.
Sí, es solo una pequeña constatación. Las personas que trabajamos con escuelas nos cuesta mucho desbloquear la resistencia que hay a crear escenarios de diálogo intercultural. Ya no digo acción, ya no digo si además usamos la palabra religión. Y es un poco siempre que no sabemos ya qué hacer, porque existe una resistencia brutal, una coalición antinatural de ateos furibundos, fundamentalistas cristianos y no sé, y ignorantes supinos, y cuesta mucho crear cualquier oportunidad. Y pusiste el ejemplo, estaría muy bien que al terminar el Ramadán se invitara a la gente a participar. En Manresa esto es habitual, que se haga la invitación, como es habitual que no vaya prácticamente nadie. Van cuatro, la mayoría ateos, muy abiertos de mente, pero la gente no se siente llamada. El otro, lo de invitar a, yo qué sé, a la procesión de Ramos, no se da nunca. Es decir, que es un dilema que nos encontramos, que vemos la filosofía, sabemos lo que querríamos hacer, pero nos cuesta horrores encontrar, abrir la puerta que se cree alguna ocasión. Nada más.
¿Puedo ya? Sí, vamos a ver, cuando estamos planteando aquí el tema del diálogo intercultural, y dentro, que es lo fundamental para mí, y dentro del diálogo intercultural, una parte, no toda, es el diálogo interreligioso. No creamos que cuando yo hablaba de que tendrían que hablar y hacer juntos, por poner en extremos, budistas y anarquistas, estoy hablando de un diálogo intercultural que es algo más que diálogo interreligioso. Bien, cuando estamos haciendo eso, estamos planteando un cambio cultural de dimensión civilizatoria. Porque hay mucho discurso académico en contra de las tesis de Huntington del choque de civilizaciones. Y yo también académicamente estoy en contra. Pero ese señor no es imbécil. Ni es tonto. Parte de una realidad. Cuando muchos ayuntamientos se niegan a dar suelo para una mezquita, no es porque haya un alcalde xenófobo, que en algunos sitios lo hay. No para desgracia del pueblo, sino para desgracia del universo, porque que exista un alcalde xenófobo no es problema, porque no se le vota, se hace una moción de censura y se acabó. El problema es cuando el alcalde xenófobo es la expresión popular de los xenófobos del lugar. Entonces ahí se hizo una terapia, no de opio, sino una terapia muy, muy fuerte, ¿no? Bien, entonces, estamos hablando de un giro en la cultura civilizatoria. Uno de los males de las religiones, como uno de los males de las ideologías totalitarias, se llame estalinismo, fascismo o nazismo, es que crean, y eso es uno de los peligros de lo sagrado, es que crean iluminados, crean profesores de filosofía del opus, o podían ser, si fueran la India del BJP, o si estuvieran en Marruecos, ni te cuento, porque no podría haber un profesor protestante liberal, o sea, una Marta Nussbaum, pequeñito, marroquí, no es pensable que explique judaísmo, nada menos, en una escuela marroquí. Eso no es pensable. La historia de la humanidad es una historia de luchas sangrientas, de guerras de religiones y de guerras de ideologías totalitarias de derechas y de izquierdas. Y aquí estamos en un momento de giro civilizatorio. Y por eso yo nunca me reí cuando, más allá de Zapatero, alguien le debió susurrar que eso de la Alianza de Civilizaciones. Entonces, los tontos del lugar utilizaron a los periodistas mercenarios, que son todavía más tontos que los tontos del lugar que les pagan, porque hay mucho periodista mercenario, no hay que ver nada más que las televisiones van quedando, a reírse de eso, cuando es una de las cosas en sí más interesantes, que se ha producido a nivel internacional. Y no estoy diciendo porque Zapatero, sino porque es un grupo internacional. Más allá de que sea el término acertado o no. ¿Por qué? Porque estamos en lo que nunca hemos estado. Y es que las religiones, las culturas, las ideologías, yo hablaré de identidades culturales, que me gusta más, de colectividades identitarias, empiezan a cultivar algo que no está en el texto escrito, pero no he podido tratar, la cultura del límite sobre su propia tradición, la autocontención límite de lo que ellas piensan, una ética del límite, y por otro lado están dispuestos no solo a hablar con otros, sino a aprender de ellos e incorporarlos a la propia identidad personal y colectiva. Oiga, eso es una ingeniería. Entonces, toda contracultura necesita sujetos contraculturales, acción contracultural y tiempo. Y tiempo. Las contraculturas surgen cuando tenemos todo en contra y tenemos una convicción profunda que no es fruto de una iluminación dogmática, sino, como decía Emmanuel Mounier, es fruto de un análisis basado en una expresión de Emmanuel Mounier que siempre me encantó: el realismo como extremismo. Algunas veces cuando yo hablo de otra cosa que no he hablado hoy, que son las políticas contra las desigualdades internacionales, todo el mundo me dice, esto es muy bonito, es una utopía, esto es fruto de que eres un utópico. Y dije, no, yo soy un realista extremista. El realismo como extremismo. Entonces, claro, pues convirtamos los centros de enseñanza y convirtámonos como agentes educativos. Y un agente educativo no es solo el profesor. Yo tenía en el texto, hablaba de la ciudad educativa. Tenemos que pasar, y sobre eso estoy escribiendo un libro, del colegio burbuja, bien sea la continuación de la institución libre de enseñanza o lo que en Cataluña fue Rosa Sensat. Yo seguí mucho los escritos de Marta Mata, no fue cualquier persona, creo yo, en el mundo de la renovación pedagógica en Cataluña, que pueden ser colegios burbuja en la línea Rosa Sensat, institución libre de enseñanza, o pueden ser tradicionalistas, no digo ideológicamente, en la didáctica, a lo que yo llamo las redes educativas, donde es toda la ciudad la que es educativa. Bueno, y somos estamos, a mí me gusta mucho utilizar el personaje de Gandhi, hoy estamos en este giro civilizatorio-cultural en el momento en que Gandhi, ese, si habéis visto la película y si no, tienen que verla, en que Gandhi, que va vestido como un lord inglés en primera, recuerden la película, y si no la han visto no me lo digan porque vamos a romper la cordialidad, ¿eh? Vayan corriendo y se la compran, ¿eh? Y la ven esta tarde, antes de tomar, en vez de tomar el café, la ven eso. Entonces, el momento en que Gandhi es expulsado y le dan un puntapié y se cae todo él bien vestido y las maletas y se queda el pobre, hay una escena preciosa, humillado. Ese señor va a levantar toda la India contra el Imperio Británico. Claro, si nosotros hubiéramos sido Gandhi, hubiéramos hecho lo propio de quien tiene el SIDA de la cultura capitalista. Cálculo costo-beneficio. ¿Me voy a poner yo a sublevar a toda la India? No, hombre, no. No, no. Yo hago lo que Jesse Jackson. Me saco sangre y me vuelvo más blanquito y sigo con mi bufete de abogados. Claro, es que la contracultura requiere una esperanza, la pedagogía de la esperanza, de la que llamaba Paulo Freire. ¿Eh? Hay un libro precioso de José Luis Corzo que se titula, como es un maestro, hago propaganda, con afán de que lo compren y lo lean. Para leer hay que comprar, por cierto, que se llama Educar es otra cosa. Y él habla ahí de Milani, de Freire, de Calasanz. Bien, entonces, eso, hagamos la contracultura. Respecto a la intervención de usted al final, vamos a ver, mi experiencia es distinta. Yo soy también profesor de Sociología de la Religión y, curiosamente, tengo muchísimos más alumnos en Sociología de la Religión que en Relaciones Internacionales. Y, ¿saben? Y mi facultad es que no es ni atea ni agnóstica. Es que respecto a las religiones, encefalograma plano. O sea, es lo mismo que si fuera, hay una asignatura que se llama ufología. Porque hay una encuesta que hago a los alumnos y el 90% en los últimos 25 años, 90% pertenecen a familias que no han tomado ni siquiera la religión como asignatura optativa. Y los primeros dijeron que era peor que la gimnasia para alguien que odia el deporte. O sea, que unos no saben y otros tienen todo en contra. ¿Por qué van? ¿Porque yo soy buen profesor? No. Sino porque dicen que se viaja mucho, que es un viaje cultural. Se viaja mucho. Porque cuando se estudia el hinduismo, no pones allá los Vedas a palo seco. Que, por cierto, cuando les das los textos sagrados, aprenden mucha literatura y les gusta. Entonces, yo creo que ahí hay un problema, no lo digo por usted, cuidado. Yo creo que hay un problema, como en otras asignaturas, aquí sí de didáctica. Porque si en algún lugar estorba el libro, es en clases de religión. Lo cual no quiere decir que no haya algún libro de religión bueno, yo lo cito. Le voy a citar la autora, se llama Religiones 5 llaves. Es de lo mejor que se ha producido. Los buenos libros de religión son los que no publican las editoriales confesionales, de un signo o de otro. Y hay muy pocos que sean buenos. Los de religión católica, por lo general, son nefastos, porque se creen que los niños y los adolescentes son fideístas. Entonces, son una especie de catecismos con ilustraciones para que tú no preguntes. Yo me acuerdo que una de mis hijas fue expulsada de clase, y hoy yo tengo una hija atea por tener muy malos profesores de religión. Porque decía, niña, aquí no se vienen a plantear dudas sobre la fe. Esto es como las matemáticas. Claro, cualquier adolescente, sí, ya me voy, no puede plantearse la religión como si fuera una clase de matemáticas. Bueno, y ahora por... Sí, no, es igual, no. Yo voy a hacer aquí la dictadura del ponente, no la del proletariado. Dos cosas, porque ha dicho usted dos cosas muy interesantes. Una, las religiones son productoras de ciudadanía. Y no solo en Brasil, que es evidente, sino también en Cataluña. Hay una tesis doctoral muy interesante de Joan Costa, que se llama, entiendo catalán, pero lo hablo fatal, del Movimiento de Iglesia, ¿va bien? A la militancia política. Y es trayectorias de activistas políticos catalanes, todo lo que supuso el escoltisme en Cataluña, lo que supuso la OAJ y la JOJ en la creación de comisiones obreras, pero eso lo mismo puede decir en las mezquitas. ¿Por qué triunfan los hermanos musulmanes o jamás? Por todo el tejido social que generan, ¿no?
Profesor Salazar, Díaz Salazar, tengo que salir, tiene que salir mi componente suizo, alemán, nacional, no sé qué, y debo cortarle. Muchísimas gracias por su intervención. Gracias.